Si pueden abrir sus Biblias conmigo a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería de tener una máquina del tiempo? ¿Qué harían con una máquina del tiempo si la tenían? Quizás irían, regresaran en el tiempo. Quizás regresarían y quizás golpearan a alguien. Máquinas del tiempo han fascinado a muchos en nuestro tiempo. ¿Quién no quería regresar a cambiar algo? Aunque hemos aprendido que pueden pasar unas cosas malas cuando regresan y cambian cosas, como hemos visto con Marty McFly. Dios da una máquina del tiempo para nosotros, y yo quiero sugerir que esta máquina del tiempo se llama la sabiduría. Dios te da una oportunidad para impactar quizás el futuro, pues, si así se puede decir, pero más importantemente, Dios te da una oportunidad para mirar el futuro y por medida experimentar el futuro antes de que suceda. Pero todo esto se lo da para que vivas sabiamente en la presencia, en el presente. La sabiduría es la habilidad de ver el futuro y crecer del pasado para vivir mejor en el presente. Eso es la sabiduría. Parece como una máquina del tiempo para mí. Deje de mostrarle esto de la palabra de Dios. ¿Cómo es la sabiduría como una máquina del tiempo? En Proverbios capítulo 1, Salomón comienza su introducción al tópico de la sabiduría, y estamos familiarizados con sus palabras en los primeros 7 versículos, mientras explica los beneficios de la sabiduría. Versículo 7 dice, es el temor del Señor, es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Pero luego continúa escribiendo sobre la sabiduría y nos introduce a este tópico. Dice versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre sin causa, acechemos al inocente, devorémoslo vivo como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre, porque es en vano tener la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a propia sangre acechan. Tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Oremos. Padre Celestial, mientras llegamos a tu palabra, ayúdanos a crecer. Ayúdanos nuestras afecciones a ser capturadas para ti. Que busquemos tu voluntad y tu sabiduría, aprender de ti, de ver el futuro, de aprender del pasado, para poder vivir para tu gloria en el presente. Danos tu palabra y danos hambre para la sabiduría, sin importar qué edad tenganos. Amén. ¿Cómo es la sabiduría revelada como una máquina del tiempo? Primeramente, quiero que vean la sabiduría y su recompensa. La recompensa de la sabiduría es nuestro primer tópico. Salomón quiere pintar una imagen de la recompensa de sabiduría y quiere mandarlos al futuro, pero no solo a un futuro, quiere llegarlos a un futuro hacia el podio de los vencedores en los Juegos Olímpicos. Quiere presentarte la recompensa de la sabiduría. Observen ahí que las primeras instrucciones, los versículos, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Noten, la recompensa, estas son cosas que traen honor. Son cosas que traen belleza. Estas son cosas que te pones para que da distinción. Son cosas de los que han sido victoriosos. Y por cierto, con eso viene un título o una buena reputación, que cualquier cosa que tenga el guirnaldo tiene el honor. El que tiene los collares tiene la belleza, una buena reputación, pero tengan cuidado, estas cosas no siempre son atractivas a todos, porque para obtener estas cosas tienes que trabajar, tienes que esperar. Eso es lo que es una guirnalda, es algo por lo que tienes que trabajar y tienes que esperar. No todas las personas quieren esto, no todas las personas están atraídas a esta recompensa, y es igual con la sabiduría. Tienes que trabajar para la sabiduría y te traerá buena reputación y gloria, pero tienes que quererla para que trabaje para ti. Pero noten, es curioso aquí en el comienzo del versículo 8, cuando Salomón está introduciendo la sabiduría, los medios de la recompensa. Dios te da recompensa en este mundo por los padres, a través de los padres. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Esto es de donde vienen las recompensas de Dios, viene de los que están más cercanos a nosotros. Los padres piadosos o esas personas piadosas que Dios ha puesto en nuestras vidas, este es el diseño de Dios, este es cómo funciona la sabiduría. Es dada, si quieres sabiduría, va a venir de los que son más mayores y más piadosos que ti en tu vida. Tienes que tener una cierta actitud hacia ellos. Este es el diseño de Dios, pero esto no significa que siempre pasa. Esto no significa que sabiduría siempre viene de cada padre en la misma forma. Pero esto es como debe de ser. Debe de ser que recibimos sabiduría de instrucción de tus padres, y la sabiduría te dará una recompensa. Versículo 9. Entonces ahora tengo una pregunta para ustedes. Sin importar quiénes son, o si están en su casa esta mañana, ¿ya están listos para dónde va a venir la sabiduría en su vida? ¿Están preparados para buscar la sabiduría de esos individuos piadosos que están cerca a ti, que tienen sabiduría que quizás tú no tienes? ¿Quieres seguir esa sabiduría? ¿O vas a hacer lo que dice el versículo 9? ¿Vas a abandonar estas cosas? Tratarla como no importante, como insignificativa. ¿Pero qué está haciendo Salomón aquí? Algunas veces llegamos al libro de Proverbios y queremos llegar a Proverbios capítulo 10 o 11 o 15, donde llegamos a los pedazos de sabiduría. Porque nos encanta hablar con los niños con esto. Pero creo que en Salomón 1:9, Salomón está dando una introducción al libro entero y nos está revelando por qué debemos de querer sabiduría. Está escribiendo una introducción al libro. Es una introducción a un libro que está lleno de términos que quizás no entendemos, de conceptos nuevos. Y este concepto de la sabiduría quizás no estás seguro si la quieres. Y todo lo que está haciendo Salomón en los primeros 9 capítulos es que desees la sabiduría. Y esa es la introducción. Está introduciendo frases claves como el temor del Señor, como entendimiento, como el necio. Está introduciendo todos estos conceptos. Entonces es importante, es crítico. Si van a entender el libro de Proverbios, que deben de comenzar como comienza Salomón en Proverbios 1:9. Está haciendo todo esto para que necesiten, para que deseen la sabiduría. que quieran seguir la sabiduría y perseguir la sabiduría y trabajar por la sabiduría. ¿Por qué? Por la recompensa de la sabiduría. Solo van a buscar la recompensa de la sabiduría si es importante para ustedes. Y aquí dice, la sabiduría es como esta, es una guirnalda de gracia. Va a darle belleza de gracia. Y va a hacer collares para tu cuello. Va a demostrar que eres victorioso, pero tienes que desear la sabiduría. Vamos a mirar a la experiencia de la sabiduría, versículos 10 a 14. El llamado de la sabiduría, o la necesidad de la sabiduría, es dada donde la necesitamos más, donde un joven la necesita o una jovencita la necesita, en necedad. El libro de Proverbios comienza con una forma muy clara para arruinar tu vida. Y es una advertencia contra esto. ¿Qué es lo que dice en Proverbios? Dice, no se unan con otros que dicen, vamos a matar y vamos a robarle las cosas. No, no hagan esto. Es lo que dice Salomón. Ahora, la meta principal en versículos 10 a 14 no es para darnos una guía anti-ganga. Quizás nos dé esto, pero es para aclarar un deseo. Es para que entiendanos que la sabiduría es valuable, para que no lleguen en estas gangas, en estas pandillas. Joven, no te unas con ellos. La sabiduría nos advierte aquí, y creo que es muy interesante, nos advierte por demostrarnos el brillo de la tentación. Nos demuestra el brillo de la vida del necio. Nos demuestra cómo es escuchar estas palabras. La sabiduría no es exactamente como una máquina del tiempo que nos provee una vista del futuro. Es más como una máquina del futuro, del tiempo que nos ayuda a experimentar el futuro y de ser parte del futuro. ¿Qué es la experiencia de la sabiduría que nos da? Noten aquí, en versículo 10 a 14. Salomón nos demuestra cómo va a ser escuchar estas palabras de un grupo. Va a decir en versículo 11, ven con nosotros, todo lo están haciendo. La tentación va a comenzar aquí. Nadie quiere ser el que no está incluido en el grupo. Esa persona que no se incluye, esa es una persona tonta. Esto es lo que dice la tentación. Dice, todos lo están haciendo, únete con nosotros. Noten, déjenos, vamos a hacer esto, todos están haciendo esto excepto tú. ¿Quieres unirte con nosotros o quieres estar alejado? Ven con nosotros. Pero también noten, la tentación también les va a decir, esto será fácil. Vengan con nosotros, todo lo está haciendo y va a ser muy fácil. Si no estás incluido en este trato, vas a querer ser parte de eso. En versículo 12 dice, devoremos los vivos como Seol, enteros como los que descienden al abismo. Esta pandilla, este grupo, promete que va a ser muy fácil, que vamos a robar y robar y robar y vamos a tener poder. ¿Cómo no vas a querer ser parte de esto? Noten, vamos a devorarnos vivo como Seol. No vamos a necesitar, va a ser tan fácil. Pero también dice, no solamente todo lo está haciendo y de esto es fácil, pero también está haciendo promesas. Están diciendo, ven con nosotros, va a ser fácil y nos saldremos con la nuestra. Versículo 12, la segunda parte, enteros como los que descienden al abismo. No va a haber consecuencias, no va a haber cosas malas que nos suceda a nosotros. Vamos a hacerlo y salirnos con la nuestra. ¿esto es lo mismo que antes? Dice, no saldremos con la nuestra. Nadie nos podrá parar. Y también prometen, si haces esto, vas a pertenecer con nosotros. Vas a pertenecer con nosotros. Y llegamos a esta frase, hagamos. No quieres ser parte de que está fuera del grupo. Si eres leal a nosotros ahorita, vas a pertenecer con nosotros. Esta es la segunda familia que promete una pandilla. Tienes una mala familia allá, pero ven con nosotros y tendrás una buena familia. Y noten la última tentación. No solamente todo lo está haciendo y sea fácil y nos saldremos con la nuestra. No solamente pertenecerás con nosotros, pero versículo 14 dice, recibirás una parte igual. Versículo 14 dice, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Noten, vamos a combinar nuestro poder y vamos a compartir lo que trae este poder. Estás perdiendo esta oportunidad porque tenemos tanto poder y cómo lo vamos a distribuir a una parte igual a todos. ¿Cómo funciona la sabiduría como una máquina del tiempo? Aquí proporciona una muestra de tentación en una dosis controlada. Está diciendo, esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a pasar. Así es como te va a atraer. Va a decir estas cosas. Va a hacer estas promesas. Para quizás hablar de algo que... El Proverbios es como una vacuna. Nos da tentación en una dosis controlada para hacer que tu cuerpo se pueda defender en el futuro. Vas a recibir un entrenamiento de una enfermedad para que tu cuerpo aprenda a pelear en el futuro. La sabiduría te da una prueba de la necedad para que la escupas, para que la pruebes y sepas que sabe amargosa. La sabiduría está diciendo, Salomón está diciendo, vamos a probar esta idea en una forma controlada, ¿y aún la quieres? ¿Por qué? Versículo 10 es por qué. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Está dando esta tentación en una dosis controlada para que cuando ellos vengan ante ti y traten de cambiarte como ellos, ya estás cambiado contra ellos. Ese es el propósito de la sabiduría, para prepararte para este ataque, para prepararte para esta tentación, para que veas al futuro, esto es cómo va a terminar esto. Noten que deben de luchar contra la tentación por mirar la tentación al final. Versículo 15. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Luchas con la tentación, primero entendiendo que nos atrae. Este es entrenamiento de municiones vivas, como cuando estás entrenando de ser un técnico de... como un técnico de emergencias y demuestran este entrenamiento donde todos están entrenamiento donde están todos heridos para que pruebes ese conocimiento que tienes en el mundo real preguntándote, ¿puedo aplicar las cosas básicas que me han entrenado? Cuando está pasando realmente, necesito entrenamiento. Y la meta, el propósito de Proverbios aquí es para que no pierdan su cabeza cuando sus emociones están gritando, sus deseos están clamando, que para que respondan obedientemente a la tentación. ¿Por qué no vas a querer ir con ellos? Porque ya has ido en la máquina del tiempo y puedes decirte, yo sé cómo va a terminar esto. Y esto nos trae a la tercera punto, el tercer punto. La sabiduría no es solamente experiencia, sino es la visión de la sabiduría. Experimentan algo porque han visto algo. ¿Cómo te proporciona la sabiduría esta experiencia futura? Donde miras las tentaciones y versículo 15 a 19 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre, porque es en vano tender la red ante de los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan, tienen lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia que quita la vida de sus poseedores. Ten sabiduría, comprende la visión de la sabiduría. Así mira la tentación. Ha sido entrenada a mirar esto en versículo 16, que corren, que se apresuran. Son como borrachos impulsados por su deseo. En versículo 18, pueden mirar que acechan su propia sangre. Sus caminos son autodestructivos y ya saben el final de la historia. Si están leyendo esto y están recibiendo esta dosis pequeña de la necedad, ¿por qué escucho a gente cuando me dicen esto? Versículo 13, una sola bolsa. Regla número uno, no trabajes para alguien que especializa en estafar a otros. Porque ¿qué te va a hacer a ti? Te va a estafar a ti. Ya te dijeron su plan, vamos a robarte a alguien, vamos a hacer prometas a ellos, vamos a decir, ven con nosotros y luego lo vamos a matar y a robarnos sus cosas. Te van a hacer lo mismo a ti. Y versículo 17, si recibes la sabiduría y la visión de la sabiduría, miras cómo se prepara la trampa. Versículo 17, porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan. Tú miras la trampa que ellos no ven. Eres más inteligente que ellos, porque eres igual de inteligente que por lo menos una ave. Hasta una ave no es tan tonto para decir, ah, mira esa trampa allá, deja caminar allá. Sí, he hablado con un experto de aves por nombre de Jackson Street y me ha informado que las aves son muy sospechosas. Si miran humanos trabajando con algo, si estás usando una trampa, quizás no van a llegar pronto. La tienen que dejar la trampa por mucho tiempo. Excepto las aves que están en la playa. Pero, excepto de eso, las aves no son tontas. No caen en trampas fácilmente. Entonces tienes que poner la trampa en un lugar donde pasa naturalmente y no te ven trabajando con la trampa y entonces así. O quizás tiene que moverla un poco para que no esté en... No. No son tan tontos, pero la ironía aquí es que estos hombres sí son tan tontos. Y tú serás tan tonto y la gente se burlará de ti por ser tan tonto si caes en esta trampa. Si dicen, se lo hacen a todos los demás, pero no me lo harán a mí. Es más tonto que una ave. Estos hombres malvados están cayendo en la trampa que ellos han puesto. Versículo 19 dice que quita la vida de sus poseedores. Y esta es una lección de la tentación. Si no puedes vivir sin ello, no puedes vivir con ello. si tienes que tener esta cosa, este deseo, probablemente te quitará la vida. Es lo que miramos aquí en versículo 19. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia. Últimamente serán destruidos por su propia pecado que quita la vida de sus poseedores. Pero ahora están mirando esto porque están buscando sabiduría en una dosis controlada. ¿Qué provee la sabiduría? Trae entendimiento. La sabiduría trae entendimiento. Vas a mirar algo. Vas a conocer dónde va a terminar. Este es el entendimiento. Veo el futuro de esto, cómo va a terminar, porque he practicado mi mente en comprender el fin de cosas. Es como mirar una película la segunda vez. No caes en la misma trampa y como la primera vez, o si caes en la misma trampa, por lo menos sabes qué va a pasar. Estás listo. Esto llega a nuestro cuarto punto, la seriedad de la sabiduría. La seriedad de la sabiduría. Esta máquina del tiempo que se llama sabiduría nos demuestra varias cosas. Muchas cosas nos traen alegría, versículo 9, versículo 8, cosas alegres, estas recompensas, pero otras cosas son aterrorizantes, como ser tan necio como caer en tu propia trampa. Pero noten, mientras continuamos de leer, cómo la sabiduría tiene una seriedad con los que la poseen. Y el temor de lo que pasará si no poseen la sabiduría. Llegamos a versículo 20. A un camino muy ocupado. A una marqueta donde gente vende cosas. Y en esta imagen Salomón presenta a sabiduría como una mujer que está gritando. Muy similar a Proverbios capítulo 9. Está gritando a los que le oigan. Ven a mi banquete. Pero el tono es muy serio, porque está hablando con los que la han rechazado. Versículo 20 dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas, alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Vuélvanse en mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras, porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Has desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que temen, y su calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento, y no escogieron el temor del Señor. Ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de todos necios la destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Noten lo que dice la sabiduría. Está clamando. No quiere que solamente la persigan por la recompensa. Quiere que deleiten en ella. Porque hay peligro si no lo hacen. Esta es la seriedad de la sabiduría. Si me tratan como insignificativa, como nada si duras tu vida completa ignorándome, yo te burlaré en el final. Noten la serie, los mensajes serios que da. Dan primero, la sabiduría debe de ser perseguida en los caminos de tu vida. No la persigas al final. Persigue sabiduría cuando estás haciendo las decisiones críticas, cuando están en lugares difíciles, cuando es tiempo de hacer decisiones, cuando están escogiendo sendas, cuando están planeando prioridades, cuando están haciendo decisiones de su futuro. Es cuando deben de buscar sabiduría, no después. Las calles concurridas, ¿vas a escuchar sabiduría o no? Y yo les quiero decir esto a los jóvenes todos los días. Están en el tiempo de su vida donde ustedes tienen la oportunidad de buscar y deleitarse en la sabiduría. ¿La vas a escuchar ahora o la vas a escuchar en décadas cuando te esté burlando la sabiduría? Esta es la primera mensaje, la primera lección. La sabiduría también, otra lección, dice, recuerden que la sabiduría es fácil de escuchar, pero difícil de caminar. Es lo que está diciendo, que es fácil de escuchar, pero difícil de buscar. La sabiduría no te va a traer inicialmente a ella. Inicialmente va a ser repulsiva para ti. En versículo 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? De amar la simpleza habla de una atracción emocional, de amar a la simpleza. Es seguir tu propio corazón, de seguir lo que sientes. Decir, la sabiduría se encuentra en mí. Y yo voy a escucharme a mí mismo. No voy a escuchar a los demás. Naturalmente amas tu simpleza. Pero también versículo 22 dice, y los necios y los burladores se deleitarán en hacer burla. De burlarse es un deseo en el corazón de un necio. Es un deseo incontrolable de burlar algo. Es buscar, es un deseo que tienes, que burlas a cualquier otra persona que tenga opiniones diferentes. Es una necesidad de burlarte de los que están en desacuerdo contigo. Pero dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla? Y versículo 22, esencialmente, ¿hasta cuándo odiarás el conocimiento? De odiar algo es de estar contra esa cosa. Te pones contra eso. Si odias el conocimiento, en este caso, asumes que conoces todo y nadie más sabe nada. La sabiduría es fácil de escuchar, pero es muy difícil querer. Pero noten el otro mensaje serio, tiene esperanza. La tercera mensaje dice, pero la sabiduría, aún en su simpleza, está disponible para usted. ¿A quién le está clamando la sabiduría? ¿Está llamándole a los sabios? No, está llamando a los simples. Versículo 22. Que aman su simpleza. Y quizás está hablando a los burladores, que son jóvenes y necios, que son jóvenes, que odian al conocimiento. Está llamando a los simples. No es. Está insultándolos. Pero noten la esperanza en esto. Si el necio tiene esperanza, primero tienen que aceptar que es simple y que es necio y que no sabe todo y que la verdad no está en él. Si el burlador o debe de el burlador debe de primero regresar a humillarse y decir que no sabe todo. Aquí comienza la sabiduría en el temor del Señor, diciendo, yo voy a creer lo que Dios dice de mí, no lo que dice mi corazón de mí o los amigos de mí. Es confesar tu simpleza, confesar que eres absolutamente que necesitas algo fuera de ti. Esto es lo que está haciendo la sabiduría. Te está insultando, te está diciendo pecador. Está diciendo, este es lo que eres sin Dios, eres un necio y vas a destruir tu propia vida. Pero primero tienes que confesar esto y decir, sí, esta es la persona que soy. Debes de ser reprensido para escuchar para hallar la sabiduría. Pero nota en versículo 23. La sabiduría es disponible para usted. Vuélvanse a mi reprensión, dice, y derramaré mi espíritu sobre ustedes, les haré conocer mis palabras. Está hablando con los simples, que pueden decir que son simples. Derramar, esto es como una fuente, como un río que está cayendo sobre ti. Esta es una imagen de abundancia, de agua que nunca se agota. Voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Noten. La LSP tiene el espíritu. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de algo diferente, del espíritu. Porque noten lo que dice. Y derramaré, les haré conocer mis palabras. Espíritu y palabras están conectadas. Entonces yo lo entiendo como la sabiduría de Dios va a llenarme. La palabra de Dios está llenándome y dándome la sabiduría de Dios en mí. Está transformando mi espíritu para ser como su espíritu. Cuando la palabra de Dios cuando la palabra de Dios dirige mis decisiones, estoy lleno de sabiduría. Pero a la misma vez no podemos separar la obra de Dios del Espíritu Santo. Pero no creo que está hablando del Espíritu Santo aquí, Salomón. Pero si hablamos de la teología de cómo funciona la sabiduría y lo que tiene que pasar en la vida de un pecador, sabemos que nadie puede venir a Dios y sabiduría y temer a Dios aparte de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces no puedes venir a la sabiduría sin Cristo. Y no puedes tener sabiduría en un nivel espiritual como es prometida la sabiduría de Dios sin Cristo y el Espíritu Santo en tu vida. De hecho, dice en 1 Corintios 1:30, pero están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Para tener sabiduría en tu vida requiere más que solo información, requiere conversión. Entonces lo que está pasando aquí es cuando el necio dice, soy necio y necesito la sabiduría de Dios. Es realmente el necio llegando a Cristo y diciendo, soy pecador y necesito tu salvación. El Espíritu Santo, la regeneración del Espíritu Santo nos da un nuevo corazón. Y esto nos da un amor por el conocimiento de Cristo, un amor de Cristo, no solamente un entendimiento de Cristo, pero un amor por la verdad, segunda Tesalonicenses 2, dice, los que están bajo el juicio no aman a la verdad, pero cuando Dios dirige tu vida al nivel de tus afecciones, te hace querer nuevas cosas, deleitarte en nuevas cosas confiar en nuevas cosas, y esas cosas son cosas fuera de ti. Amarás el conocimiento de Dios, y palabras puras perseguirás. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa de escuchar la sabiduría de Dios? Significa en versículo 24 que haces tu corazón que desea esto. Versículo 29 dice que tienes un temor de Dios, un amor del conocimiento fuera de ti. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Los dice de nuevo, pero ahora nos dice en una forma de historia. Eso significa que oras por esto, que escuchas por esto, y luego que estás listo de recibirlo, de la forma que Dios te lo ha dado. Pero tiene una última mensaje para nosotros. Y todos sienten la fuerza de este mensaje. La sabiduría está disponible para todos si se deshacen de su simpleza. Pero su último mensaje es que esta sabiduría no estará disponible por mucho tiempo. Si continúas burlándose, me iré. Si vamos a entrar a la máquina del tiempo de la sabiduría, ¿qué es el fin del simple que elige amar su simplicidad? ¿Que elige deleitarse en burlarse? ¿Que elige odiar el conocimiento? Versículo 20, como dice versículo 22. Noten, en versículo 32, dice, une a los simples y a los necios como los que son destruidos. Versículo 32, porque el desvío de los simples los matará. Si se desvían, te matará. Si dicen, no estoy listo de hacer una decisión sobre Dios, si eso te destruirá. Cuando escuchas a la sabiduría y dices, necesito sabiduría fuera de mí, si no hacen nada por esto, serán destruidos. Si no regresan, esto es lo que va a pasar. Al versículo 26 dice que se va a burlar de su desastre, que te va a demostrar como un ejemplo. Cuando pienso de Proverbios capítulo 1 en particular, quiero temer más de lo que puede ser mí en el futuro. No quiero ser un ejemplo de alguien que rechazó a Cristo o que es infiel. No quiero ser esto porque miro de la forma que la sabiduría me burlará en el futuro. Se reirá de mí. No tendrá misericordia. En versículo 28, no responderé. Llega un tiempo en el juicio de Dios, y lo vemos en las Escrituras, cuando Dios te juzga por darte lo que quieres. Y esto pasa en el cruce de caminos, cuando Dios dice, ok, si esto es lo que quieres, esto es lo que te voy a dar, porque sabe que ese deseo te destruirá, y este será el comienzo de mi juicio. Si es lo que escribió, que hay solo dos tipos de personas: los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios le dice, hágase tu voluntad. Solo hay dos tipos de personas. Puede ser una persona de los que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, o una de las personas que Dios les dice, hágase tu voluntad. Entonces, esta es la máquina del tiempo de la sabiduría. Y esto es de atraerle para que vean y digan, no quiero ese final, yo quiero cambiar mi presente por el final temeroso que veo. Veo una vida sin Dios y sin sabiduría, y quiero transformar como vivo. Quiero buscar la sabiduría como si fuera un tesoro o collares alrededor de mi cuello. Esto es lo que debe de ser la máquina del tiempo de sabiduría. De cambiar nuestro afecto para buscar, para odiar la necedad como nunca antes. Como grupo de liderazgo, el otoño pasado, cuando encontramos a un líder que falló, nosotros como grupo memorizamos Proverbios 27:7. Y no planeé de hablar de ese líder hoy, pero nos ayuda a recordar Proverbios 27:7. El hombre saciado aborrece la miel, pero para el hombre hambriento todo lo amargo le es dulce. Compararás los tesoros de Cristo y la sabiduría de Cristo con cada otro tesoro y otra sabiduría, y el tesoro de Cristo siempre será más valioso. El hombre saciado aborrece la miel. El hombre saciado es fiel a Jesús hasta el final. Y lo ves esto a través de la máquina del tiempo de sabiduría. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y temblar y regocijarnos y perseguirte a ti, buscarte a ti. Y oramos que seamos el tipo que se desvía de lo mal y de la necedad y viene a ti porque y aferrarnos a ti, Jesús, y decir que tú eres nuestra sabiduría, tú eres nuestra justicia. Amén.